Hola, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Bueno, Mario, ¿qué sensaciones te deja ese bronce en el Campeonato de España de los 1500
Salamanca
metros?
Bueno, la verdad es que...
Estar informado.
Un bronce, ¿no? Que valió mucho, pero no tiene tanto tiempo en absoluto, pero nada, muy poco y...
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. 3 y 25 de la tarde. Arrancamos en Deportes por Salamanca, martes 20 de febrero de 2024. En lo que, como veníamos contando ayer, es una buena semana para nuestros dos principales equipos de fútbol de la ciudad, porque ambos afrontan la próxima jornada con victoria. Y hoy lo que ha tocado, tanto en el Salamanca como en Unionistas, es día de descanso. Las incógnitas de cara al fin de semana son los lesionados que tienen para ver si llegan a la jornada. En el Salamanca, el único es Martín Galván, que fue baja de última hora, según el club, por molestias físicas. Que has tenido este campeonato de España, entonces has estado quizás un poco frustrado, esas molestias,
merecías plata, merecías oro,
de su periodo de más o menos cuáles eran tus aspiraciones. Por su parte, en Unionistas, la enfermería está algo más completita, con un Dani Nieto que tiene mínimo para tres semanas más y volver a los entrenamientos con su lesión de rodilla que tiene que recuperarse. Y luego, más cerca de volver, estaría en Rastrojo, que esta semana va a intentar ya pisar campo con el grupo, y Ekaitz Jiménez, que su regreso se prevé para la próxima semana. Así es como está cada equipo. Mañana empezará la semana de entrenamientos. Unionistas preparando la visita al Tarazona y el Salamanca para recibir al Atlético Bembibre. La última victoria sumado a la derrota del Real Ávila ha vuelto a ilusionar a muchos. Son realistas, saben que es casi un imposible alcanzar al Real Ávila, pero les ha dado un toque de esperanza en esta jornada y por lo menos un voto de confianza en el equipo que dirige Geucha. Pues para analizar cómo está el grupo, el Salamanca y otros temas que rodean a la actualidad de los del Elmántico, saludaremos a nuestros colaboradores porque les hemos traído a un
fin de semana de marzo, Rafa Sierra,
cuando se va a disputar este mundial en Glasgow.
Imagino, Mario, que se firma
y también
este bronce,
entrenador, que el año si te aseguran, ¿no?
Si te llegan a asegurar que en el mundial vas a tener un mejor resultado.
Ahora,
¿cómo llegas al mundial?
A partir de las 3:30. Ahora con más temas, ¿no? Porque Perfumerías Avenida está de camino a Turquía. Un par de mensajes y vamos con ello.
Perfumerías Avenida, una empresa de las nuestras, salmantina y familiar. 100% chef. Además de sus tiendas, también puedes visitar su web. Y mira, si no me crees, escribe www.perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal, del hogar y para farmacia en un solo hotel. Las mejores marcas, todas las novedades y los descuentos más interesantes en Perfumerías Avenida.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales.
Pues, Mario García Romo, un placer tenerte en Deportes Cope de Salamanca. Ya hablaremos en la previa de ese mundial. Suerte ahora en esa preparación y a darle duro para seguir reponiendo el deporte charro en todo lo alto.
Deportes, deportes.
Cope Salamanca.
Estar informado.
Venga, vamos con baloncesto. Como decimos, Perfumerías Avenida ya está viajando a Turquía a esta misma hora. Han salido prontito de Salamanca a las 8:30 de la mañana para llegar a Estambul a las 8 de la tarde de allí. Mañana a las 5 de aquí comenzarán los cuartos de final de la Euroliga contra Fenerbahce. Será uno de los momentos de la temporada, ese partido en la cancha del actual campeón de Europa. Y ojo, hay noticia, porque Fenerbahce ha tenido un gran contratiempo. Noticia positiva para Perfumerías Avenida. Una de sus jugadoras top se va a perder esta eliminatoria de los cuartos de final. Es Emma Meisman, que tiene una lesión en el ligamento lateral del tobillo y se va a perder las próximas semanas de competición, y mañana no estará con Fenerbahce. Tampoco podrá estar en el segundo encuentro de estos cuartos de final, que se va a jugar el miércoles de la próxima semana aquí en Salamanca, y en caso de que se fuerce el tercer choque se disputaría el miércoles 6 de marzo, y ahí Meisman tampoco prevén que esté. Así que buenas noticias para Perfumerías Avenida. Ya sería todo un logro aún así, llevar a Fenerbahce a un tercer partido. Y por cierto, esta semana no solo hay Euroliga para Perfumerías Avenida, sino que también hay duelo directo en Liga Regular. El domingo a las 12:15 de la mañana visitan el Príncipe Felipe al Zaragoza, con el que están empatados a puntos, a victorias ahora mismo, en la segunda plaza de la tabla. Así que partido y semana importantísima, crucial para Perfumerías Avenida. Mañana ya iremos con toda la previa y el análisis. Y hoy, además de la tertulia, nos vamos a despedir con Mario García Romo. Ayer hablábamos con Lorena Martín tras su plata de los 800 metros del Campeonato de España de Atletismo, y hoy charlaremos con el de Villar de Gallimazo, que se llevó el bronce en los 1500 metros. Va a ser al final del programa cuando escuchemos a Mario García Romo. Seguimos en el 1134 de Onda Media, en nuestro Facebook Live y en el podcast hasta las 4 de la tarde. Mucho Deportes Cope Salamanca por delante. 3 y media, media hora por delante de Deporte Charro. Hoy martes, habitual día de tertulia en el Salamanca para esta casa, para esta onda azul que llega hasta vuestros dispositivos, transistores y demás aparatos por donde nos podéis escuchar, como decimos, bien en directo o también en diferido a través del podcast. Está siendo una semana tranquila para el Salamanca, hoy es día de descanso además, lo decíamos ayer en el postpartido, por fin se da en una misma jornada una victoria del conjunto charro y una derrota del Real Ávila, que como líder está haciendo una temporada extraordinaria. Y ya es la segunda derrota de los abulenses, pero es la primera vez que el Salamanca lo aprovecha para recortar tres puntos, porque la primera derrota del Real Ávila, que fue en la primera jornada contra Becerril, si no me falla la memoria, los de Salamanca pues solo sacaron un empate, que fue contra la Virgen del Camino. Un Salamanca que, al igual que el Real Ávila, solo tiene dos derrotas en su casillero. La diferencia de 12 puntos que refleja ahora mismo la clasificación en el grupo 8 de Tercera Federación está en los empates. Ahora mismo el Real Ávila, el líder, solo tiene tres empates, mientras que el Salamanca suma un total de 9 empates, 9 veces que el Salamanca no ha conseguido salir con los 3 puntos. Por delante quedan 13 jornadas de liga y en 2 fines de semana, atención, el Salamanca visita al Adolfo Suárez. Y la pregunta que ronda en la cabeza de algún aficionado es: ¿se puede alcanzar al Real Ávila? Rafa Sierra, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se puede alcanzar al Real Ávila?
Hombre, todo es posible en la viña del Señor.
Vale.
Pero yo tengo muchas dudas, que, y las tengo desde el primer día. Tengo dudas porque no vemos que este sea un equipo fuerte, que le veamos que los partidos que han podido ser empate hemos estado a tope, pero nos ha faltado suerte. No es verdad.
Ya.
O sea, estamos donde estamos.
¿Entiendes, entiendes el optimismo que puede haber ahora?
Sí, hombre, claro. Si el Ávila ha perdido y nosotros hemos sumado ahí 3 puntos, nos viene fenomenal. Si vamos a su campo y le ganamos, sumamos otros 3 y ellos no, nos viene fenomenal, pero aún así nos saca un montón de puntos, ¿eh?
Sí, no, que son 12.
Y luego, claro, si ves los partidos que ha hecho Salamanca en su estadio, que te vas para casa llorando, pues fíjate tú, como para tener... Hombre, los que hemos visto mucho fútbol, vemos... bastante difícil que quedemos los primeros. Yo te lo dije desde el primer día, ahora. Y veo, no imposible, veo también difícil el podernos clasificar. Fíjate lo que te digo. ¿Lo tenemos complicado? No. Pero si nos podemos poner complicado, sí, porque hacemos cosas muy raras.
Ya. Hablabas, ¿no? Los que hemos visto mucho fútbol. Hoy compartes tertulia, de hecho le tienes enfrente con uno que ha visto mucho fútbol, que la temporada pasada estaba de segundo entrenador del Salamanca, como bien he dicho al inicio del programa. Es Satur López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú conoces mejor que nadie, creo, ¿no? Sobre todo por estos últimos años, lo que es estar tranquilo una semana en el Salamanca, ¿no? Que no siempre se puede decir. ¿Qué diferencia hay respecto a otras?
Hombre, es un arma, perdón, de doble filo, ¿no? La tranquilidad muchas veces a lo mejor también te viene mal en exceso, porque a lo mejor no tienes un club de exigencia o un equipo importante, ¿no? En esta ciudad pues queremos que los equipos tiren para arriba, que estén en las categorías más altas posibles, y esa exigencia pues te lleva a la intranquilidad cuando los resultados no acompañan.
Claro, en cualquier momento además, ¿eh? Y en el Salamanca, desgraciadamente, como venimos contando durante toda esta temporada, ha habido muchas semanas que no han sido tranquilas. Se ha hablado de todo, y ayer se lo decíamos a Gustavo, ¿no? Que cuando no se gana, pues cuando se habla del Salamanca no es precisamente bueno, porque hay una exigencia. Satur, ¿tú eres de los que piensa que el Salamanca puede llegar al Real Ávila o ya es tarde?
Hombre, la diferencia es bastante amplia. Sinceramente, a nivel deportivo, si tú lo miras, es difícil. También, si luego analizas un poquito más, entras en profundidad, bien es cierto que ha habido muchos empates a favor del Salamanca que podían caer al lado de la victoria o de la derrota también. Y el Ávila también ha tenido unas cuantas jornadas ganando por la mínima, incluso en el tramo final, que ese tipo de situaciones pues se te puede dar la vuelta a la moneda y cambiar. Pero evidentemente el margen que ha cogido el Ávila con tantas jornadas pues es muy amplio para lo que queda.
Claro.
Entonces a priori está difícil.
Está complicado. Quedan 13 jornadas por delante y en 2 fines de semana visita Rafa el Salamanca el Adolfo Suárez. ¿Puede estar en estas, 5 próximas jornadas si el Salamanca puede llegar al primer puesto? ¿Crees que se va a decidir ahora?
No dependemos de nosotros. Quiero decir, estas 5 semanas, si nosotros ganamos, de los 5 ganamos 4 y empatamos 1, y el Ávila pierde 4 y empata 1, pues lo tenemos claro. Si dependiera de nosotros solo, pues sería otra cosa. Pero claro, estás dependiendo del que va por delante de ti.
Sí, pero como hay un solo directo, ¿no? Al final...
No, y al final también hay otra circunstancia, que el Salamanca, segundo en la clasificación, quiero recordar que ha estado un par de jornadas o poco menos.
Poco, hay rivales, o sea, por medio.
Que hay más equipos por medio, que están ahí muy justitos al margen tuyo, y que si el tropiezo lo das tú y los que vienen por detrás ganan, te pones a mirar más para atrás que para adelante. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es fijarse en uno mismo, afrontar el partido que te toque con la mejor atención posible, sin distraerse, y luego lo que tenga que venir vendrá.
Vamos a fijarnos en uno mismo, ¿no? Satur, te estrenas esta temporada como colaborador, lo que has visto del Salamanca, ¿qué le está fallando a este equipo en tu opinión? Y siendo claro que aquí siempre en COPE, Rafa, díselo tú.
Algunos demasiado claro.
Aquí, claro, aquí queremos hablar desde el corazón y desde la verdad, sobre todo.
Yo, habiendo estado ahí, sabiendo lo difícil que eso es, a mí me hubiese gustado pues ver un equipo más dominador, un equipo que plantase durante más minutos, durante más tramo de partido, su poderío en el campo, y sobre todo en los partidos de casa, ¿no? Hay muchas circunstancias alrededor, pues muchas veces, a veces es la climatología, a veces es el campo, a veces es el rival, a veces uno mismo no está acertado. Pero sí que le echo un poco en falta eso, en base a una solidez defensiva que se ganó el año pasado con los refuerzos que vinieron después de enero y se mantuvieron este año, y que demuestra que el equipo estaba recibiendo pocos goles.
Y sigue recibiendo pocos goles, porque claro, es el segundo menos goleado. Y ahí no... con 10 goles, justo.
Que eso nos hiciera valer para que se sacase un poquito más de ventaja, porque realmente has ganado partidos con una suficiencia amplia, 3-4. Prácticamente.
Sí, no. Y a ver, y con los rivales que eran.
Con los dos últimos.
Claro.
5-0, 5-0.
Claro, coincide.
Este año hay dos equipos más en la categoría, son 18, lo que también abre que el equipo, que la categoría sea, entre comillas, pues más abierta a poder ganar algún partido más, o que haya algún equipo que tenga un poco más de dificultad para estar en esta categoría.
Claro, hablabas de dominio, pues precisamente Rafa es lo que dijo Geu Chapas el viernes, que él está tranquilo porque ve que su equipo domina y es superior, cosa que él, viendo otros partidos del grupo, haciendo el scouting y demás, eso no lo ve en otros partidos. En cambio, en sus partidos él dice que sí, que él está tranquilo porque ve un equipo superior al resto.
Pues oye, lo verá él solo, porque los demás, la verdad es que no lo vemos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Satur. Necesitamos un equipo que domine más. Y luego, yo lo he dicho desde el primer día, en defensa andamos muy bien, la prueba de que solo llevamos 10 goles, pero arriba para meter un gol nos cuesta un montón. Hay partidos que llegas muchas veces, pero no es incapaz de marcar, pero somos incapaz de encontrar portería dentro del área. Entonces, todas esas cosas pues son un hándicap. ¿Qué pasa? Que a lo mejor los delanteros que tenemos son buenos delanteros, pero están en un mal momento. Coño, todos. Pues puede pasar, no lo sé. El fútbol pasa de todo.
Lo de los delanteros en el Salamanca ha sido siempre tremendo.
Por eso digo que es una cosa rarísima. Que falle un delantero y tenga una temporada mala, o que tenga unos... Pero que sean todos, es que es difícil. Pero es que vemos todos los domingos, yo por lo menos lo que veo aquí, y lo que veo por la tele, es que fallamos goles. Que dice, pero bueno, esto es de risa. Pues ya te digo, puede ser un domingo, dos, tres, vale. Puede ser un jugador, no, pero coño, todos los jugadores y casi todos los domingos, no lo entiendo.
Bueno, ya os pasó a vosotros con Gabri Salazar, me acuerdo, que también venía como un delantero, un nuevo goleador.
¿Sabes lo que decía yo, verdad? También.
A ver, pero dilo al micro, Rafa.
Sí, que digo que sabes lo que decía yo de Gabri, de Gabri, que no me gustaba nada.
A ti no te gustaba, pero es otro delantero que viene, bueno, para ser el protagonista.
Sí.
Que se pueda asemejar a Fasani esta temporada, ¿no? Es el Fasani de la temporada anterior. Y el resultado pues está siendo, bueno, Fasani incluso un poco mejor, que lleva 7 goles ya.
Eso te digo.
Sí, al final ya ha ido aumentando. Cierto es que,
pero
que
claro, en pocos ¿en qué partidos ha metido y goles? Tal,
pero bueno, sí que se esperaba, yo creo que a priori, que se ha apostado fuerte, es mi impresión, desde fuera, que se ha apostado fuerte por este delantero, porque no se le ha, desde mi modesta opinión, que tuviera más competencia fuerte.
Está claro.
Entonces eso sí que le puede haber dado a él una tranquilidad que a lo mejor otros delanteros en otro momento no han tenido, porque a lo mejor la disputa con otro compañero o el no estar acertado, pues te lleva a cambios, a no jugar tantos minutos, y en cambio él yo creo que los está disputando y no está acabando de dar ese salto. De hecho, pues por ejemplo tenemos ahí al máximo realizador de la categoría, que está en Santa Marta con 10 goles, mito.
Sí. Es que claro, chirría, pero es la realidad, son datos.
No, está claro. A mí me gusta el nuevo, el que ha fichado nuevo.
Pablo Espina.
Me gusta. Le vi el otro día aquí y tiene buenas maneras. Quiero decirte, se le ve con otro aire, se le ve con más ganas, se le ve con más ímpetu. Yo a Fasani le veía un poquito, entraba todo, sí. La verdad es que trabajo no se le puede pedir más porque el tío trabaja, pero se le veía un poco falto de esa chispa que yo a este nuevo le veo.
Ya, ya.
Ojalá sea verdad y sirva para dos cosas. Una, para que Fasani vea que tiene ahí alguien que le puede quitar el sitio. Claro. Y dos, que entre los dos delanteros seamos capaces de marcar más goles. Vamos a ver si es verdad.
Es que te iba a decir, y Satur, va para ti, quizás Pablo Espina puede hacer bueno a Fasani. Ya no solo por la competencia que habla Rafa, que también, sino porque le estás quitando un trabajo a Fasani que antes tenía que hacer, que quizás era bajar más a la media punta para bajar balones y luego ya él no terminaba de llegar al punto de penalti para rematar.
Hombre, normalmente cuando juegas con un delantero solo suele ser el que llega antes y el que suele arrastrar más a los defensas. Entonces, claro, si acierta a ponerle bien los balones y él llega con ventaja, pues tiene más opciones de remate, pero muchas más veces que estas son las que abres espacios al resto, al que viene de segunda jugada, al que llega después, y a lo mejor ahí él sí que ha hecho buen trabajo, aunque no se haya visto reflejado en goles. Sí que otros compañeros han podido llegar y hacer gol. Evidentemente con dos,
Alvarito,
yo creo que va a ser más trabajo.
No, fíjate, ese trabajo de Fasani quizás se aprovechaba Alvarito, que llegaba en segunda línea, y hasta este fin de semana, que Fasani ha metido dos goles, Alvarito era el máximo goleador del equipo con 6 dianas. Ahora mismo está Fasani con 7, que también se ha podido poner las pilas porque ha visto las orejas al lobo, ha visto que viene Pablo Espina y dice, a ver si me voy a quedar yo aquí sin mi puesto. Y eso está
efectivamente, claro. A mí me ha gustado y creo que por dos razones. Que le va a poner las pilas a Fasani, seguro. Yeah. Y que cuando empiece a marcar algún gol, se la va a poner más todavía. Es decir, en cuanto Fasani vea que efectivamente no, como ande un poquito flojo, se puede ir fuera, nos puede venir bien. Ya te digo, es de las cosas positivas que yo he visto, pues así como otros fichajes,
no hemos
visto nada por encima de lo que tenemos. Yeah. En este yo he visto algo que sí está por encima de lo que tenemos, de los delanteros que tenemos.
Sí.
Que es que aparte de echarle ganas y tal, se le ve más calidad y se le ve más sí. Punch.
Bueno, es que no deja de ser un delantero que hace 2 temporadas estaba en Primera Federación, recuerdo, ¿eh?
Claro, normal, si se nota.
Claro, y no estás en Primera Federación de casualidad, yo creo. Por cierto, esta jornada hubo ahí en los laterales, se cargó a los dos laterales, titulares, normal. Miguelito y Poveda, y puso a Gustavo y a Suli Gasama.
Le viene bien también a los dos laterales, porque el pensarte que eres indiscutible te llega a hacer cosas que no son normales. Y yo veía últimamente que había cosas que no son normales.
Yeah.
O sea, creerte por encima, hacer cosas que no has hecho nunca y que quieres hacer, al final te roban balones, no eres capaz de poner un balón bien arriba. Era curioso. Subíamos muchas veces, pero poner un balón bien, con ventaja para los delanteros nuestros, muy difícil.
No opino igual. Yo ya dije que bueno, para mí Poveda y Miguelito tienen que estar siempre.
Bueno, pues ese es un problema. Cuando ellos, hombre, piensan que tiene que estar
siempre...
Al
nivel que les veo.
A lo que te voy. Tú sabes lo que opino yo también, de, por ejemplo, de Gustavo.
Sí.
Pero a lo que te voy, que esta gente también... llega un momento que hay que decirle, que esto es un equipo. Yo lo he dicho mil veces. Que el tema de que el fútbol sea un equipo es que no vale solo el que juegue uno muy bien y que sea un fenómeno, sino que tiene que jugar para los demás. Y los demás para él. Porque si no, estamos perdidos, ya que ha habido un momento que cada uno hacía la guerra por su cuenta.
¿Te suena a castigo a ti, Satur, esto?
No, yo creo, quiero pensar que no. Yo creo que es valorar el trabajo de unos compañeros y de otros. Hasta ahora habría visto mejor a los que venían jugando. Y esta semana pues habrá visto que a lo mejor los que estaban jugando han bajado un poquito el nivel o han apretado más el resto y ha decidido que era el momento de darle,
bueno,
minutos.
Es que digo, perdón que te corte, pero cuando decía castigo, ya se les castigó el día de Becerril porque fueron los dos sustituidos. En el minuto 59, muy pronto, creo que estás señalándoles, ¿no? Los dos laterales fuera y encima este partido desde el banquillo.
Date cuenta también que son posiciones de gran desgaste. Si tú juegas contra un equipo que tiene mucho recorrido, la posición de lateral, si le exiges que llegue al área contraria, que llegue y que ponga centros, pues son jugadores de bastante desgaste, de bastante ida y vuelta. Entonces también son jugadores que necesitan a lo mejor en determinados momentos un cambio, un refresco, y bien. Si los compañeros que están en el día a día están trabajando bien, es una manera de estimularlos para que el entrenamiento semanal sea más intenso, más fuertes y te genere una competencia que luego dé resultado el domingo.
Oye, Satur, ¿tú te podías llegar a imaginar la temporada pasada que Mati y Amaro fueran los centrales titulares en algún momento?
Yo creo que eso no lo pensábamos porque en ningún momento valorábamos esa acción. La de Mati sí, la de Mati era más un jugador que podía hacerlo. Lo de Amaro a lo mejor te lo puedes plantear también en algún momento puntual. Dices, a lo mejor tengo que optar un día X por lo que sea, por una defensa con tres centrales y me interesa meter a un jugador con las condiciones y las características de Antonio Amaro, que te lo puede hacer muy bien. Yo creo que ha sido algo circunstancial.
Bueno, que ha, pero ya llevamos tiempo,
que ha funcionado
por eso, claro.
Y que ahora no quiere cambiarlo. Yo creo que ha sido más la necesidad que la virtud de decir me va a salir mejor con estos dos jugadores. Yo les considero que tienen muy buenas condiciones, que pueden hacer buen papel ahí, pero me gustaría no tenerme las que jugar con ellos en un playoff.
Es lo que estoy pensando yo sobre todo, en un posible playoff. Al final no son dos centrales.
Sí, bueno, pero a lo que te voy, de momento lo están haciendo bien.
Y yo he visto, espléndido, espléndido.
He visto jugadores reconvertidos, extremos reconvertidos en laterales, que lo han hecho fenomenal, mejor de lateral que de extremo. Pues en este caso, a mí me ha sorprendido gratamente de que estos dos jugadores estén ahí y lo estén haciendo muy bien, además, quiero decirte. Entonces, si quieres, si algo está funcionando, déjalo, no lo toques.
Claro.
Porque lo peor que puedes hacer ahora es intentar hacer un cambio que si te sale mal, lo has jorobado. Ya. Has fastidiado al que has quitado de donde estaba y has jorobado al que has puesto que no ha cumplido. Por eso te digo que las cosas cuando funcionan hay que dejarlas como están. Y vamos a ver qué es lo que no está funcionando. Y si vemos que en este equipo hay otras cosas que no están funcionando, vamos a por ellas. Pero ya te digo, los dos centrales de la defensa son, para mí, lo mejor. Y de hecho, coño, lo estamos viendo, 10 goles en contra.
Sí, no, por eso, que es que de la solidez defensiva es que no se puede decir absolutamente nada.
Nada, que luego llegan los playoffs y tienes que reforzarlos. Pues a lo mejor tienes que meter con ellos, como estábamos hablando antes, meter dos centrales, tres.
Ya.
Que sea más fuerte, más potente, que ande mejor por arriba. Bueno, y tal.
Pablo Fernández también está ahí, claro, en el banquillo.
Y Amaro a lo mejor por detrás de ellos o por delante. Eso ya los entrenadores saben más que los aficionados.
Ya.
A lo que te voy. Que yo creo que cuando una cosa funciona, déjalo, no lo toques, que es lo mejor que puede pasar.
Mira, ha gustado la incorporación de Satur a las tertulias. Me ponen por aquí muy bien Satur, un amigo de la casa además.
Eso es bueno. Quiere decir que técnica tenemos más. Antes teníamos más fuerza, ahora tenemos más ahora, técnica.
Tú eres más Suligasama, ¿no? Y,
sí.
Y es más Pablo Fernández, Satur.
Efectivamente.
Se podría decir. Oye, ¿le da algo de crédito a Geu Chapas lo de esta semana?
Ganar siempre a un entrenador le da crédito, siempre.
Vale.
O sea, eso es lo que está en la directiva, lo teníamos claro. Vamos, lo teníamos claro por lo que veía, es decir, tú no podías llegar a una junta directiva y decir que el entrenador tal, y te decían, pero coño, lleva 100 partidos ganados, ¿qué vas a decirle? Entonces, los resultados en fútbol es lo más importante. O sea, bueno, grandes equipos, como el Madrid y el Barcelona, que además tienen que jugar y no sé qué. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos arriba y subir de categoría.
Yeah.
Porque volvemos a la misma. Esto no es una tercera división.
Jugar bien o jugar bonito es lo que debatíamos antes, al llegar. Jugar
sí, claro.
Pues ahora hay que jugar bien, hay que ser
Tuvimos
efectivo.
Tuvimos una época muy buena, la de Lillo, que se jugaba muy bien y además se ganaba.
Claro.
Pero claro, llegó un momento de que eso se fue al garete también porque Juan Malillo era bastante prepotente.
Sí, no.
Y quiso hacer en primera lo mismo que hizo en segunda B con los mismos jugadores.
Yeah.
Y eso no puede ser. Pero a lo que te voy, Juan Malillo, de que me precio que es un buen amigo y que hemos tenido algunas discusiones de todo, porque a Lillo le gusta discutir, a mí también, en el buen sentido de la palabra, pero a lo que voy, que Juanma sabía de fútbol un montón,
ya.
Pero era una persona que decía, oye, los que se han comido la mierda, que se coman la gloria.
Ya.
Y eso es muy bonito, pero tienes que poner los pies en el suelo.
Claro.
Es decir, con los mismos jugadores de segunda B no puedes jugar en primera división.
Sí, no.
Salvo que haya un milagro.
Ya. ¿Se puede jugar bonito en tercera?
Eso abre mucho debate, porque ¿qué es jugar bonito, no?
Claro.
Yo tengo una en mente una charla de Calero en el Burgos hace muy poquito, hace un par de temporadas, que hablaba muy bien de esto, ¿no? De qué es jugar bonito o qué es jugar bien.
Claro.
El fútbol tiene unas fases y jugar bien sería dominar todas esas fases. Defender, atacar, tener el balón.
Claro. Bonito es lo ofensivo siempre, ¿no? Entendemos jugar bonito como el que ataca bien, pero luego hay que también defender, por ejemplo.
O el que tienes muchas veces el balón. El tener el balón no te sirve para ganar. Te sirve estar más cerca de ganar si tú lo manejas bien el balón. Si tú atacas con sentido, si tú lo haces. Mira, aquí pongo un símil muy, muy claro en el fútbol sala. En el fútbol sala hay una opción que es jugar con un jugador más de campo que el rival. 5-4-4. Generalmente, esa opción la hacen los entrenadores para intentar hacer gol.
Claro.
Pero hay más de una vez que lo hacen los entrenadores para defenderse. Van en la primera parte perdiendo de dos o tres, no quieren que le metan mucho, sacan a un jugador más para tener el balón, lo tienen, y lo único que quieren es que pase el tiempo. Ya. En el fútbol muchas veces el tener el balón para que pase el tiempo te puede pasar que en cuanto te la corten el problema lo tengas a la espalda.
Y es un poco, porque la gente estará diciendo, ¿qué están hablando estos de jugar bien, jugar bonito? A mí lo que me interesa es mi Salamanca. Quizás es lo que le ha pasado, ¿no?, al Salamanca, que ha intentado jugar bonito, ha intentado tener mucha posesión, pero luego el peligro es lo que faltaba.
Para jugar bonito tienes que tener jugadores que sepan jugar bonito. Ya. ¿Y qué es jugar
que los
bonito?
Puede tener el Salamanca en esta categoría.
Sí, hombre, pero a lo que te voy, que jugar bonito, cuando tienes la presión de que no marcas, de que no sé qué, a los 10 minutos claro, la gente se aburre ya de tanto bonito. Yo claro, he visto partidos del Barça que aburre a María Santísima. Ya. Y tiene el balón todo el tiempo.
Sí, o sea,
a mí me gusta el fútbol, me gusta ver, ya te digo, desde juveniles a todo tipo de equipos. Y dices, vamos a ver, jugar bonito a lo mejor no es jugar rápido, llegar pronto al área. Pues sí, eso a la gente le gusta.
Sí, no,
o sea,
no,
que de cuatro buenos pases llegues arriba. Pero si tú vas para adelante, para atrás, como nos pasa aquí en la Salamanca, que yo el domingo ya tenía unos aficionados al lado que estaban ya hasta las narices de cada vez que cogías el balón en el medio campo, vuelta para atrás.
Sí.
Y al portero, pum, para adelante, vuelta para atrás y al portero. Eso la gente no acaba de entenderlo.
Por eso que lo de este fin de semana puede ser un ejemplo de vas a Laguna y tienes que jugar más directo. Y me consta que se jugó directo y tuvo mucho la posesión en Salamanca. O, bueno, lo que tuvo que es meter dos goles.
Al final, efectivamente, viene para acá
0-2 rival.
Y le preguntas a la gente y te dice, ah, deja en parreo 0-2.
Claro.
Y yo el domingo aquí lo que quiero es 2-0, cuanto antes mejor, y tranquilidad. Porque es que llevamos unos partidos, macho, que es que llega,
sí, no.
Faltan 10 minutos para acabar el partido y estás aquí, que no sabes ya si irte, si quedarte, si me cago en la leche, jodida. Eso no lo aguanto.
¿No te estarás yendo como la temporada pasada,
no,
antes
un,
de que...?
Me voy un pelín por la rodilla, porque tengo que bajar.
Es verdad.
Y por no meterme los barullos.
Ya,
pero
ya,
a lo que te voy, que procuro llegar hasta el final casi del todo desde la puerta. Pero vas con los nervios para casa y eso no puede ser. Un aficionado lo que quiere es pasar un domingo bonito. Y hasta se entiende que se pueda perder. Si tú has hecho...
Yo creo que en este punto de temporada no.
Bueno, pero te digo, se puede entender, una afición puede entender que tu equipo pierda, se ha puesto todo lo que hay que poner y las cosas no han salido. Pero yo tengo, de mi buen amigo Neme, que para descanse el hombre, siempre decía lo mismo, suerte, suerte en el fútbol, que nada, suerte no, la suerte hay que buscarla. Por eso cuando dicen, no, es que hemos tenido mala suerte, no, qué coño, la suerte hay que buscarla. Punto. Y en eso estoy de acuerdo.
Sí, no. Contra Benvibre, Satur. Benvibre además viene mal, viene a perder 0-3 contra Villaralbo. Pues esos partidos que el Salamanca tendría que disfrutar. La afición, digo.
Sí, pero es que disfrutar lo que decíamos. Disfruta si haces las cosas bien, si se te va saliendo todo rodado, si las circunstancias y el entorno son propicios. Lo del Benvibre, por ejemplo, que tú comentas ahora mismo... Yo me gusta verlo todo del lado positivo más que del lado negativo. A lo mejor para ellos es una ventaja que ahora le venga el partido de Salamanca. Porque vienen de una derrota dura, se enfrentan a un rival que a priori la gente le va a dar pocas opciones, van a salir sin ninguna presión a un estadio, a un terreno de juego que puede estar en muy buenas condiciones dentro de la categoría, y ellos van a salir sin esa presión y van a demostrar que son un equipo que tiene categoría, que tiene calidad, que es un equipo que estaba hecho para estar en la zona media-alta.
Sí, está sufriendo
ahora. Y que claro, que ahora los resultados le han salido mal y tiene que mirar más para abajo que para arriba. Entonces, a priori, la ventaja la tiene Salamanca.
Sí, yo
creo que en casa no se la damos la ventaja a nadie más que al Salamanca, en su casa.
Debe ser así, claro.
Así debería ser. Ya. Luego, las circunstancias, pues las del terreno muchas veces no está acorde para lo que hablábamos antes, a lo mejor del juego bonito, intentar hacer un juego de toque, de posesión, de tocar el balón, porque a veces no le puedes dar la velocidad necesaria,
ya.
A veces el control no es el idóneo porque no está
que
bien
tiene
el campo,
delito, entonces... que tiene delito que tu propio campo, donde juegas cada 15 días, pues te encuentres eso, claro.
Pero pues no sé, es que es como todo, porque no hay nadie, se me acuerdo, en la época mía había responsable de todo, que había un directivo que era responsable del tema del campo, aparte que teníamos a Tori y compañía que estaban todo el día pendientes del campo, pero bueno, estábamos pendientes del campo, de que aquello funcionara, porque es como la herramienta para cualquier otro empleado de otro tema.
Y lo decía el propio Javi Navas aquí cuando vino, ¿no? Dice, al final sí, dice, nosotros les damos la murga con este tema a la directiva, o a Rafa Dueñas en este caso. ¿Por qué? Pues porque dice, yo un día, lo contó aquí en directo, corriendo por banda derecha, pues me lesioné. Esta temporada contra el Burgos B, solo, corriendo, solo, por banda derecha.
Pisas en un agujero y...
Pisas mal y, claro, y bueno, tengo que decir que el día de Becerril me sorprendió porque llovió y yo, claro, me echaba las manos a la cabeza. Digo, ¿cómo debe estar el campo? Oye, pues no estuvo del todo mal, pero claro, volvemos a lo que decía Satur, no está en las condiciones idóneas para poder realizar tu juego.
Se nota más cuando está seco que cuando está húmedo.
Sí. Sí, sí,
cuando está húmedo, está hablando por todos los sitios. Bueno, pero cuando está seco, donde hay un agujero, hay un agujero. Yeah. Y yo hay días que he visto el balón que es como un conejo, va pegando brinco y tienes que pegarle un tiro para pararlo.
Sí, no, no. O sea, y a ver si se puede jugar un poquito más tarde ya. Que yo sé que la afición, lo de las 4 de la tarde.
Si no, llegamos
allí, no le viene muy bien. Efectivamente. Entonces, bien, porque al final la luz natural nos lo va a permitir.
Sí.
O porque arreglen las torretas. Creo que va a llegar antes de la luz natural.
Eso te iba a decir. Yo creo más en el tiempo que en las torretas.
¿A ti te gustaba jugar a las 4, Satur? Bueno, a vosotros quizás cuando cogéis rutina ya da igual, ¿no? En un equipo.
Al final, yo lo que veo casi peor es lo que le pasa pues a los profesionales de primera división.
Que van cambiando
demás,
de horario.
Que cambian tanto de horarios, de un día, de otro, de horarios, porque en el tema de planificación y adaptarse a eso, pues les cuesta muchísimo más. Y a los jugadores, pues imagínate.
Claro.
Un día una hora, otro día la contraria.
Sí.
Ahora juegas con una temperatura X de 20 grados, mañana con 10. Los contrastes son muy, muy elevados.
Sí, no, entonces, aquí al final te acostumbras a las 4 y...
Al final te tienes que adaptar a lo que sea y en esta franja horaria, bueno, al final lo que decimos... Donde quieras meter la inversión es donde vas a ganar al final en calidad para el club.
Y en luz ganamos. No. En luz no ganamos. En luz no vamos
Parece mentira que el presidente de Iberdrola sea salmantino. Y andamos a dos velas.
Chicos, un placer, Rafa Sierra, gracias.
Lo mismo, a
Satur, encantado de que estés
un
por aquí.
Un placer.
Venga, nos vamos al atletismo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Y nos vamos para hablar con el que ha sido bronce, los 1.500 metros del Campeonato de España, que se ha celebrado en Orense. También se está preparando este atleta salmantino para el Mundial de Glasgow, se va a disputar el primer fin de semana de marzo. Y estamos hablando de Mario García Romolo, prometido es deuda, ayer se comprometió a estar con nosotros hoy en el programa y ha cumplido su palabra. Mario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Bueno, Mario, ¿qué sensaciones te deja ese bronce en el Campeonato de España de los 1.500 metros?
Bueno, la verdad es que es un bronce y no, que valoro mucho porque al final es un bronce en un campeonato de España absoluto, pero se habla muy poco y bueno, la verdad es que hace dos días en Orense había mucha frustración, sobre todo después de haber hecho una gran preparación este invierno, pero bueno, quedan dos semanas para el Mundial y sé que puedo prepararme muy bien para ello y sobre todo también pensando en verano, creo que es un gran trabajo y que bueno, hay que quedarse con eso e intentar dejar estos resultados atrás, ¿no? Y intentar centrarse en lo que viene.
Claro. Cuando hablas de que quizás puede ser incluso insuficiente, ¿no? Ese bronce, me decías que en Orense, después de la participación que has tenido en este Campeonato de España, has estado quizás un poco frustrado. ¿Merecías plata, merecías oro? Más o menos, ¿cuáles eran tus aspiraciones?
Bueno, yo creo que siempre voy con la idea de ganar, ¿no? Al final quiero ganar todas las carreras en las que estoy.
Claro.
Y bueno, yo creo que la plata sí que me la dejé ir así al final, porque bueno, al final cuando no pude pelear por el oro, la verdad es que perdí un poco la concentración y simplemente acabé la carrera y no me fijaba incluso que venía nadie por detrás, ¿no? Que es un gran error y es un error de novato. Pero bueno, creo que me sale en un gran momento de forma y hay que felicitarlo, ¿no? Al final es un gran campeón de Europa también de pista cubierta y bueno, ha tenido grandes resultados al aire libre en pista cubierta, así que bueno, hay que valorar también eso y sé que a lo mejor no llegan en el mejor momento de forma de mi carrera deportiva, ¿no? Pero bueno, aún queda mucho por delante y hay que dejar esto atrás y pensar en lo que viene y
claro,
en todo lo que puedo hacer.
Bueno, lo que viene es el Mundial, porque el primer fin de semana de marzo es cuando se va a disputar este Mundial en Glasgow. Imagino, Mario, que se firma este bronce si te aseguran, ¿no? Si te llegan a asegurar que en el Mundial vas a tener un mejor resultado. ¿Cómo llegas al Mundial?
Sí, yo creo que todavía quedan dos semanas, ¿no? Como decía, y yo creo que me voy a encontrar mucho mejor después de bajar el volumen de entrenamiento, porque al final he estado trabajando en esas debilidades que tenía el año pasado y bueno, yo creo que la velocidad a lo mejor la he perdido un poco para estos campeonatos y estas últimas carreras, pero bueno, yo creo que la puedo recuperar de cara al Mundial de Glasgow y bueno, creo que no quiero ponerme tampoco unos objetivos antes de ir, la verdad creo que el objetivo debería ser ganar siempre, o sea, independientemente del estado de forma, de todo lo que haya pasado, porque al final el atletismo, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Al final una carrera puede pasar muchísimas cosas.
Claro.
Así que bueno, espero llegar al Mundial en un estado de forma físico bueno, saludable y sobre todo con muchas ganas de querer comerme todo, que al final es lo que quiero tener en mente y con lo que me gusta trabajar.
Pues Mario García Romo, un placer tenerte en Deportes COPE Salamanca, ya hablaremos en la previa de ese Mundial. Suerte ahora en esa preparación y a darle duro para seguir poniendo el deporte charro en todo lo alto.
Muchas gracias, un placer.
Gracias a Mario García Romo. Con él nos despedimos. Con él llegamos al final de Deportes Cope Salamanca. Volveremos mañana a partir de las 3 y 25 de la tarde. Te recuerdo que todo lo de hoy, la gran tertulia que hemos tenido con Rafa Sierra, con Satur, toda la información de Perfumerías Avenida, queda colgado en nuestro podcast, en nuestra página web, en www.cope.es/Salamanca, en el apartado de deportes, allí estamos. Y lo dicho, volvemos mañana a partir de las 3 y 25 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE. Yeah,